Bienvenidos, amados hermanos. Es un gran gozo poder estar en la casa del Señor. Feliz día del Señor. Y hoy vamos a tomar una pequeña pausa de nuestro estudio de Santiago. No quiero dejar pasar la oportunidad para hablar a las madres de nuestra iglesia, dado que en esta semana, ¿no? Ayer se celebró el Día de las Madres en nuestro país y dada tanta confusión, ¿no? Quiero que vengamos a las Escrituras y podamos encontrar ánimo en ellas, pensando en lo que Dios quiere para este rol tan precioso que les ha dado a las madres. Así que feliz día del Señor y feliz día de las madres. Antes de leer la Escritura en el texto que vamos a estar meditando esta mañana, quisiera leerte algunas estadísticas. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Las estadísticas dicen que el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas, suelen ser solidarios y empáticos y tienen tienden a ser significativamente con menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Es interesante que este estudio muestra que el impacto de una madre ausente respecto a la variable de criminalidad es casi nulo, lo que confirma la necesidad de una figura paterna respecto a la conducta transgresora. Algunos de ustedes estarán pensando, pero pensé, pastor, que iba a hablar sobre las madres. Quiero hacerte una pregunta, luego de haber visto estas estadísticas. Estas estadísticas son viejas y tomé estas estadísticas por esta razón, porque en el 2015 esto era alarmante, ¿no? En el día de hoy esto es aún peor. Y por supuesto, el diseño de Dios, cuando se abandona el diseño de Dios, hay consecuencias trágicas como esta. Entonces la pregunta que quiero hacer esta mañana, ¿significa esto que una madre soltera o una esposa en un hogar donde el hombre es básicamente ausente o está básicamente ausente, no disipula a sus hijos, está condenada al fracaso? ¿Tiene entonces algún valor la maternidad? ¿Tiene esperanza una madre viuda al guiar a sus hijos? Y la respuesta que la Escritura nos da es sí. Y eso es lo que queremos examinar hoy a la luz de la Escritura, viendo tanto engaño y mentira que hay en el mundo, tanta confusión. Quiero a través de la Escritura devolvernos a todos de nosotros como iglesia, como congregación y especialmente a ti como madre, el valor tan grande que tiene el rol una madre, lo significativo que es el rol de una madre. ¿Oramos? Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos pedirte, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, exponga los ídolos de nuestro corazón, las mentiras que quizás hemos creído acerca de la maternidad en nuestros hogares, incluso en nuestra iglesia. Señor, estamos expuestos a tanta avalancha de emocionalismo con respecto a la mamá. Estamos expuestos día a día a las redes sociales donde se expone a una mujer, Señor, independiente, Señor, de lo que tú le has llamado a hacer. Y no queremos, Señor, ser negligentes, Señor. Queremos escuchar, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia con respecto a este precioso rol que tú le has dado a una madre. Sea tu nombre glorificado. Danos una visión correcta de la maternidad. Principalmente, renueva nuestra mente y nuestro corazón sea transformado por el poder de tu evangelio para la gloria de tu nombre. Amén. Esta semana tuve una conversación con Pastor Jimmy y yo le decía, voy a predicar una predica especial para el Día de las Madres. Y él me decía, le va a poner por título La Madre de las Exhortaciones. Y por un momento dije, voy a pensarlo. Suena bien, va con mi estilo. Pero no, creo que quiero animarles realmente a apreciar este precioso rol. De hecho, quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Porque creo que en este versículo hay algo sumamente valioso para entender, asimilar ese rol tan significativo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti también. Como cristianos, como creyentes, sabemos lo valioso que es educar, guiar, pastorear, discipular, entrenar a nuestros hijos. Aquellos que tenemos esa bendición de ser padres, sabemos que es una gran responsabilidad, sabemos que es un gran privilegio, sabemos que debemos hacerlo y extraemos esta responsabilidad y privilegio de lo que la Escritura nos enseña en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, que dice: estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Lo que está diciendo Moisés al pueblo de Israel, y que es algo que podemos aplicar a nosotros, es que es un compromiso. Por eso la ata a sus manos y la pone insignia, como insignia entre sus ojos. Está hablando de un tipo de compromiso primario que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por supuesto, no solamente es un regalo de Dios para ustedes como madre, es un enorme privilegio, una enorme responsabilidad. Pero por supuesto es un enorme desafío. Esta responsabilidad primaria de pastorear, guiar, entrenar, discipular a nuestros hijos ha sido el plan de Dios desde el huerto del Edén antes de la caída. El hecho de discipular a nuestros hijos no surge por la necesidad del pecado. De hecho, surge por la necesidad que hay un Dios que debe ser conocido. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer en esa relación tan preciosa como familia, en la que les dice vayan y multiplíquense, estaba implícitamente la ordenanza de discipular y entrenar a estos hijos. Así que la instrucción de nuestros hijos no es producto de la caída, sino por diseño hemos sido llamados como padres, y particularmente quiero hablar a ti, madre, has sido llamada a entrenar, discipular, guiar, pastorear a tus hijos, entrenándolos en la piedad. Decía John Flavel, si eres negligente con respecto a instruir a tus hijos en el camino de la santidad, ¿será el diablo indulgente en cuanto a instruirlos en la senda de la maldad? No. Si no les enseñas a orar, él les enseñará a maldecir, a jurar y mentir. Si no se cultiva un terreno, crecerá la maleza. Por ende, si era una necesidad apremiante antes de la caída, posterior a la caída, es una necesidad urgente discipular, pastorear a los hijos que Dios les ha dado. Estas estadísticas con las que inicié el sermón son impactantes. Nos muestran la necesidad de una sociedad de seguir el diseño de Dios. La figura de un padre presente tiene un impacto decían estas estadísticas en la disminución de la pobreza, el abuso, la negligencia, la promiscuidad sexual, la actividad criminal, la salud física, el rendimiento académico. Y realmente no debe sorprendernos lo alarmante que son estas estadísticas. Vivimos en un mundo caído. Nos hemos alejado tanto del diseño de Dios. Entonces la pregunta es, si nos hemos alejado tanto del diseño de Dios, ¿cómo podemos tener bendición en lo que hacemos? El feminismo ha respondido a la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Ha respondido a la pregunta de, entonces, la mujer no tiene esperanza si no hay un esposo fiel en su hogar, diciéndole, no necesitas a la figura masculina. Ha denigrado la necesidad del hombre hasta convertirlo en un simple, una caricatura o un adorno social. El feminismo se ha empeñado en animar a la mujer a no depender de los hombres, sino ser dependiente de ella misma. Por supuesto, hombres, la falta de masculinidad, la falta de dirección, la falta de carácter, la pasividad masculina no ha ayudado con esto. Más bien ha incrementado el enojo, la amargura, y ha empujado a la mujer a una falta de sumisión a los estándares divinos. La solución del mundo es idealizar a la mujer que luchó sola, ¿no? Incluso hay un término muy común, ¿no? La madre luchona. El mundo idealiza a la mujer que lucha sola. No estoy diciendo que no es loable, no es admirable, pero no es el ideal. Por un lado idealiza a la mujer, ¿no? Lo vimos ayer, o en toda la semana, o todo este mes, diciéndole a la mujer qué admirable las mujeres que ha luchado sola. No necesitas entonces un hombre, un esposo. Mira con cuánta facilidad, cuántas mujeres en nuestra sociedad, en nuestros días, han sacado adelante a sus hijos, han sacado adelante a sus familias, y otra vez, es cierto, porque los hombres no han hecho su trabajo. Pero lo que el mundo se ha empeñado a hacer es en idealizar a la mujer hasta el punto de que nuestra sociedad hoy en día es matriarcal. El hombre solo es un adorno social. Y otra vez, no niego que es admirable que muchas madres solteras están luchando por sus hijos, pero no es el ideal, no es el estándar de las Escrituras. Por otro lado, al mismo tiempo que idealiza la maternidad de estas madres que han luchado, demoniza el rol de madre, diciéndole que quedarse en casa, cuidar su familia, quedarse en casa y cuidar de sus hijos no tiene valor alguno. Incluso en nuestra sociedad tendemos a ver menos a la mujer que está en casa. ¿Cuál es su oficio, señora? Soy ama de casa. Ah. ¿Por qué? Culturalmente se menosprecia a la mujer y su rol. Se idealiza a la que trabaja afuera, a la profesional, a la empresaria, a la empoderada, y se minimiza a la madre en casa. El mundo le dice a la mujer que si quiere ser alguien, debe ser independiente, que su realización, que su valor está en su independencia, que la familia es un obstáculo, que el esposo es un obstáculo, que le impiden alcanzar sus sueños de realizarse como mujer. Pero no le dice que la búsqueda de esta independencia, de este ideal, la ha vuelto en esclava de sí misma y del mundo. Entonces, ¿estás diciendo, pastor, que las mujeres no deberían de trabajar, no deberían de salir a trabajar, está mal? Es una pregunta de sí y no, debe ser evaluado principalmente el corazón. Dependerá del corazón de cada mujer y cada caso específico, porque creo que es legítimo que una mujer tenga que salir cuando es la mamá de hijos, es una madre soltera y no tiene un esposo que la apoye. Es legítimo, claro que lo es. En muchos casos es legítimo que la esposa tenga que salir y apoyar porque las condiciones económicas son difíciles, es apremiante. Pero aún así, amadas hermanas, tenga que quedarte en casa o salir de casa, Dios te ha llamado a honrar por medio de la maternidad. Dios te ha llamado a honrar su nombre por medio de la maternidad. Sigue siendo una prioridad. Sin importar la situación económica. Vivimos en un país de tercer mundo. Muchas familias tienen que salir a trabajar, ambos padres, para poder subsistir. Pero eso no te quita, amada madre, que tu rol principal sigue siendo ser mamá. Entonces, no creo que el problema sea salir a trabajar. El problema siempre ha sido el corazón. Tenemos una visión realmente equivocada, errada, de lo que significa ser madre. Si lees Proverbios 31, notarás que la perspectiva y la motivación de esta mujer en Proverbios 31 es honrar a Dios, teme a Dios. La mujer que teme a Dios será honrada, dice Proverbios 31. Entonces, la motivación, la perspectiva, lo que sigue esta mujer en sus actividades diarias es honrar a Dios. Y esto incluye a una mujer que tiene que salir fuera de casa. Esto significa que el trabajo es solo un medio, pero no un fin. No es un fin en sí mismo. El trabajo secular, principalmente, para una madre soltera, con hijos, sigue siendo un rol secundario, importante pero secundario, porque su verdadero llamado está en servir a sus hijos. Y si esto es así, también para cualquier familia, el rol o el trabajo secular en una madre con hijos, en una etapa de crianza, sigue siendo un rol secundario. Tu llamado es servir a tu hogar, tus hijos y tu esposo. Entonces, creo que la pregunta que deberías hacerte es si tus motivaciones al salir de casa son correctas. Porque hay motivaciones legítimas, sí las hay, pero hay motivaciones ilegítimas. ¿Son tus motivaciones correctas o incorrectas? Porque si estás huyendo de tu responsabilidad de ser madre, o simplemente estás afanada por mantener un estatus de vida, dirías, son razones completamente ilegítimas. Lo ideal es que entiendas que Dios te ha llamado a ti como madre a instruir a tus hijos. No caigas en la trampa, en la mentira del mundo, porque seas que salgas de tu hogar o te quedes en tu hogar, tu llamado no ha cambiado. Veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Timoteo que puede ser aplicado a la maternidad. Para poder extraer los principios en 2 Timoteo capítulo 1 necesitamos entender el contexto, porque este texto es escrito y esta carta fue escrita a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso. Dios pretendía usar esta carta para animar el corazón tanto de Timoteo, quiere instruirlo. De hecho, la categoría de esta carta es una carta pastoral dirigida a Timoteo. Es muy personal. Está dándoles instrucciones, pero también quiere animar e instruir a la iglesia porque esta carta iba a ser leída en público. La iglesia de Éfeso se vería sumamente bendecida por la observancia de las instrucciones del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Por supuesto, la iglesia que seguía estos directrices en 2 Timoteo iba a ser bendecida y beneficiada por la obediencia de esto descrito ahí. 2 Timoteo básicamente son las últimas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra en prisión, se ha despedido de los hermanos en Éfeso, está esperando su condena. Va a morir, él lo sabe. Mira lo que dice 2 Timoteo 4, 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Él es consciente que va a morir. Este es su testamento, este es su legado pastoral a este joven pastor y a esta iglesia. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y podríamos resumir la carta de Timoteo en tres razones. Quiere animarle a Timoteo y a la iglesia a permanecer firmes en la fe. La exhortación en 2 Timoteo es animarlos a permanecer firmes en la fe. 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. 2 Timoteo 3:14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Él quiere animar a Timoteo y que ese ánimo pueda pasar a la congregación. Porque es la palabra de Dios. Debe tener una aplicación a nuestras vidas. ¿Por qué razón quiere animarlos a permanecer firmes en la fe? Este no es solo un problema de 2 Timoteo, también ocurrió en 1 Timoteo. Hay falsos maestros que están llegando a la iglesia. Solo tienes que leer 2 Timoteo capítulo 3. Vendrán, se levantarán falsos maestros, amantes de sí mismos, corrompedores de la verdad. Y Él quiere que la iglesia y Timoteo como pastor estén animados, firmes en la fe, que no sean seducidos por las mentiras del mundo, por la mentira de estos falsos maestros. Lo siguiente es que esta carta está escrita para recordarle a la iglesia a sufrir bien. Quiero animarte, iglesia, por medio de mi propio sufrimiento, dice el apóstol Pablo, a sufrir bien. Quiere animarlos a sufrir bien, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. 2 Timoteo 2:3. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús, que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta, dice, sabiamente la palabra de Dios, genuinamente la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Quiere animar a su pastor y animar a la iglesia a que puedan sufrir bien. 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Y por último, podemos decir que una de las razones de esta carta, además de pasar ese legado pastoral a Timoteo, además de animarlo a luchar y perseverar en la fe, de hecho recuerda que en 2 Timoteo 2 usa tres ilustraciones, el soldado, el agricultor y el atleta, para que persista en su fe. Él quiere llamarlo o animarlo en su llamado. Recuerde, he peleado la buena batalla, 2 Timoteo 4:7, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me espera reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es su forma de decir, sigue, Timoteo. Ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo aplicamos esto a la maternidad? Y es en esta introducción de la segunda carta a Timoteo, donde él quiere animarlo a persistir en su fe, donde él quiere animarlo en su llamado, en donde él quiere animarlo a continuar corriendo la carrera a pesar del sufrimiento que puede venir. Y de hecho Hebreos nos dice de un Timoteo que estaba encarcelado en el futuro. Le recuerda lo maravilloso que es servir al Señor, lo recuerda del alto y maravilloso ministerio que tiene entre sus manos. Y ocupa de una manera tan poderosa el testimonio de su abuela y el testimonio de su mamá. Entonces, no creo que el apóstol Pablo está usando, por supuesto, recuerda, es una carta sumamente pastoral y sumamente personal. Esta mención de su madre y su abuela, lo veremos más adelante en el capítulo 3, no es simplemente una observación técnica de que conoce a la familia, tiene un principio, tiene un fundamento, y es animar a este joven pastor en sus luchas, observando lo que Dios ha hecho. En este caso toma a su abuela y a su mamá, la madre de este joven pastor. Entonces quiero tomar estos versos como una instrucción para la maternidad, siguiendo el propósito por el cual este texto está ahí, animarle a este hombre joven en su lucha y por ende a la iglesia a permanecer firme en la fe, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho a través del Evangelio en la vida de su abuela y su madre y cómo seguirá haciéndolo en su propia vida. Queridas madres, sus hijos son un gran campo misionero. Deben confiar en el Señor para que Él les dé de su gracia y así ustedes puedan aprovechar cada día para ser las madres que influyen con sabiduría, impactando la vida de sus hijos para la gloria de su nombre. No sé si en algún momento de tu labor como madre te has sentido agotada, frustrada, menospreciada. No sé si te has llegado a preguntar, ¿será que vale la pena tanto esfuerzo de invertir en mis hijos? Y quiero que veas esta oportunidad como un aliento del Señor a que tú puedas renovar tu mente y tu corazón en la maternidad y puedas ver la increíble tarea que Dios te ha dado de ser madre y criar e influir en tus hijos. Según de Timoteo 1:5, no está escrito en un vacío. Hay mucha información teológica que podemos aplicar entendiendo cuál es el principio de este versículo. Y así que quiero invitarte, no están en las pantallas, o al menos no todos los textos, pero quiero invitarte a ir conmigo a 2 Timoteo 1:1 para ver cómo podemos extraer principios para poder entender el rol tan preciado que tiene una madre en su hogar. El apóstol Pablo escribe esta carta entonces y dice en 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Detengámonos por un momento ahí. Todo esto es la introducción de esta carta. Lo que le sigue es una apertura de gratitud donde incluye que este joven Timoteo recuerde lo que su abuela y su madre hicieron por él, la fe implantada. Pero inicia esta carta con algo que debe ser alentador, estimulante para tu fe, de hecho para cualquier creyente. Porque nuestras vidas, amadas hermanas, amada iglesia, no son piezas dejadas al azar. Quiero que notes el énfasis exhaustivo del apóstol Pablo en este saludo. No es una mera casualidad, no es un formalismo, no es simplemente es una persona educada saludando al destinatario de esta carta, estimado y apreciado Timoteo. Él dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Como madre cristiana, como hija de Dios, quiero llamarte a extraer fuerza espiritual para tu rol en esta verdad. Nada está fuera de su voluntad. Esto debe llevarnos a un deleite en su providencia y un descanso en sus promesas. Quiero que notes la confianza con la que escribe el apóstol Pablo. Tiene confianza no en sí mismo, confía en el Señor, confía en la voluntad del Señor. Tiene confianza en la obra del Señor, confía en la voluntad de Dios, en la providencia de Dios y en las promesas del Señor. Por tanto, amada hermana, quiero animarte a ser una madre que confíe en la voluntad soberana de Dios, que confíe en la gracia de su providencia y descanse en la certeza de las promesas del Señor. Quiero animarte, querida mamá, a no pelear con las circunstancias en tu vida. No notamos eso en la apertura de la carta del apóstol Pablo. No le está diciendo, mira Timoteo, cómo estoy, mira mi situación. He sido un predicador fiel. He predicado en toda Asia. Quería llegar hasta España. Le escribí a la iglesia en Roma. ¿Cuántos viajes misioneros? Y mira dónde estoy, en un calabozo. No notas amargura en las palabras del apóstol Pablo. Pero muchas veces notamos amargura en la maternidad, porque las cosas no están saliendo como tú quieres o crees que deben salir. Así que, madre, este es un gran estímulo de parte del apóstol Pablo para ti. Confía en la voluntad soberana de Dios, confía en la gracia de su providencia y descansa en la certeza de su promesa. No luches con el ídolo del control, queriendo dominar y controlar todo en la vida de tus hijos. Sí, debemos ser responsables y debes ser responsable, pero descansa en el poder de Dios. Descansa en el Evangelio de Dios. El descanso, la fortaleza en la maternidad no viene de entender todos los porqués de la vida, sino de confiar en aquel que te sostiene. Es su voluntad, son sus promesas, son sus designios, estamos bajo su providencia. Amén. No pongas tu confianza en ti misma. Confía en la voluntad del Señor, confía en sus caminos, confía en su bondad, confía en sus promesas. Porque si pones la confianza en ti misma, en tu carrera, en tus habilidades, en tus destrezas, no tendrás los recursos para enfrentar las pruebas de la vida. No los tendrás. Si intentas hacerlo en tu propia fuerza, si intentas ser madre en tu propia fuerza, pronto estarás rota y vivirás en negación o amargura. Necesitas descansar en el poder de Dios y en la fuerza de Dios. Es una gran enseñanza del apóstol Pablo, que no se está quejando de su condición. Está diciendo: yo soy Pablo según su voluntad, según la promesa de vida que encuentro en Jesucristo. La labor maternal debe ser hecha en el poder del Señor para la gloria de Dios. Mira el siguiente principio que podemos extraer. Versículo 2 y 3. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me recuerdo de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo, en lugar de enfocarse en su situación, en sus necesidades, en lugar de la queja, en lugar de la amargura, ¿qué hace? Abre su boca para bendecir a su hijo amado. Noten las palabras de aprecio profundo que el apóstol Pablo está poniendo en el joven Timoteo. Amado hijo mío, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. No pierdas de vista esto. La gratitud y la oración son el pilar de estos versículos. No te dejes seducir por el brillo de las redes sociales, en las que nos muestran el énfasis de este mundo. Creo que como madre te esfuerzas para que tus hijos tengan todo lo que necesitan, pero tiendes a olvidarte lo mejor. Quizás nos enfocamos en lo que no tienen o lo que tú no tuviste, en lugar de enfocarte en qué es lo mejor para tus hijos. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? ¿Cómo anima el corazón de Timoteo? En el versículo 7 va a decirle: aviva el don que hay en ti. ¿Cómo está estimulando la fe en Timoteo? ¿Qué le dice? Gracia, misericordia y paz. Esta es una bendición. Y es peculiar porque las bendiciones en las cartas van al final. Y aquí le está introduciendo en su salud. Es una gran bendición que está rodeada de gran gratitud, que la adorna con un detalle sumamente precioso. Queridas madres, hagan como Pablo y abre tu boca para darles lo mejor que puedes darles a tus hijos. Por medio de la bendición, por medio de la oración. Bendecir a tus hijos no es declarar cosas positivas sobre ellos, es declarar la verdad del Evangelio en sus vidas. No te preocupes, mi pequeño príncipe, vas a hacer X o Y cosa. Tú eres el mejor de todos en tu colegio. No está hablando de esto el apóstol Pablo, es una gran enseñanza para nosotros como creyentes, porque debemos estimularnos unos a otros a las verdades del Evangelio. Nota dos cosas hiperbólicas, voy a usar esta palabra como exageraciones en lo que está diciendo el apóstol Pablo. En algunas versiones dice constantemente, o en la versión que leímos dice sin cesar. Tiene este sentido hiperbólico, como exagerando. Por supuesto, el apóstol Pablo es un hombre que ora sin cesar por Timoteo, pero quieres que veas esta tendencia, esta parábola inmensa creándose textualmente aquí. para que nos dé la impresión, la demostración del amor genuino que tiene el apóstol Pablo por su amado hijo Timoteo. Y estoy completamente seguro que una mamá que ama a su hijo, que realmente ama a su hijo, ora por sus hijos. Lo que ves en este versículo es una demostración genuina del amor del apóstol Pablo que tú puedes aprender como madre por tus hijos. Nota, por favor, el recordatorio del apóstol Pablo a Timoteo. Es un gran estímulo, es un gran ejemplo, es digno de imitar. Recuérdale a tus hijos, madre, madres, no lo grandes que pueden llegar a ser, no lo exitosos que pueden ser. Recuérdales a tus hijos quiénes son en Cristo. El apóstol Pablo dice: gracia, misericordia y verdad en el Señor por medio de Cristo. Recuérdale a tus hijos que ellos tienen gracia, misericordia y paz en el Señor. Estoy seguro que mi esposa tiene muchos deseos en su corazón de darle muchas cosas a nuestros hijos. Sé que ella lo sabe. Lo mejor que puede darle a nuestros hijos es una madre que ora por ellos. Yo espero que nuestros hijos puedan valorar las oraciones de su mamá. Y espero que ustedes como hijos puedan valorar las oraciones de sus madres. Y espero que seamos una iglesia que valora la maternidad cuando se expresa en gratitud, en la dependencia en el Evangelio, recordándonos constantemente quiénes somos en el Señor. En lugar de hablar de sus necesidades, el apóstol Pablo tiene en mente actitud de acción de gracias y gratitud. Ora por su amado hijo constantemente, es intencional en sus oraciones. Sé una madre que se regocija y sirve al Señor con acción de gracias, sin importar las circunstancias adversas. ¿Dónde está el apóstol Pablo en ese momento? Está en el cielo. Pero en el momento de escribir esta carta, él está preso, en un calabozo. No tiene la libertad cuando cayó preso por primera vez. Está en una prisión fría, oscura, esperando su ejecución. Sea una madre que se regocija en adversidad. Una madre que enseña la suficiencia que tenemos en Cristo, incluso cuando todo lo demás falla o cuando todo lo demás falta. Esto no es un optimismo ciego, sino un gozo centrado en quién es el Señor, en lo que Él ha hecho en el Evangelio. Y teniendo esto de contexto, llegamos al versículo 5. El apóstol Pablo tiene la fe sincera. De hecho, elogia la fe sincera de Timoteo. Versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y después en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Vuelve a repetir lo mismo. Está en ti. Él quiere estimular la fe de Timoteo y la iglesia. Soy seguro que, como padres, solemos celebrar victorias en nuestros hijos. Estoy seguro que recuerdas con mucho aprecio la primera vez que habló, o la primera vez que gateó, o la primera vez que caminó, su primer día de escuela, cuando aprendió a escribir su nombre, cuando aprendió a andar en bicicleta. Vivimos en una cultura en la que compartimos todo, ¿no? Compartimos en las redes sociales. A veces pienso que es un poco excesivo, pero yo estoy del otro extremo. Yo casi no comparto nada. Pero Quiero hacerte un par de preguntas o algunas preguntas. Porque se llenan de lágrimas tus ojos al ver a tus hijos caminar en el Señor. Se llena de alegría tu corazón al ver que el Evangelio está produciendo fruto en tus hijos. Nos alegramos al ver la fe de nuestros hijos. ¿Qué causa una emoción en el versículo que el apóstol Pablo dice, hablando de Timoteo? Versículo 5, porque tengo presente tu fe. Anima mi corazón tu fe sincera. En este momento en el que estoy pasando penurias, anima mi corazón tu fe sincera. Sé que podemos alegrarnos por cosas que nuestros hijos hacen, pero no pierdas de vista que deberíamos celebrar aún las cosas muy pequeñas que pensemos son pequeñas, con gran alegría en nuestro corazón porque están conociendo a su Señor. ¿Cuántas veces hemos compartido la primera vez que mi hijo fue y leyó la Biblia solo por él mismo? ¿O cuántas veces hemos dicho aquí, mi hijo ya se sabe X cantidad de textos, versículos o versículos de la Biblia de memoria? Ahora no estoy diciéndote que mañana empieces a poner esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay un desbalance. Nos alegran las cosas seculares, estoy diciendo, no está mal, está bien. Nos alegramos. Creo que es algo genuino que Dios nos ha dado de alegrarnos de esas pequeñas victorias. Lo que quiero decirte es por qué nunca, o la mayoría del tiempo, no tienen que ver nada con el Señor. Nos compartimos su caminar. No estamos alegres por su fe. Sé una madre que celebra la obra de Dios en tus hijos. Esto no es una novedad, pero tenemos hijos rebeldes. Tengo tres. Tenemos hijos que nos llevan a doblar rodillas, unos más que otros, ciertamente, ¿no? ¿Pero celebras cuando tus hijos se arrepienten de su pecado? ¿O simplemente lo das por sentado? ¿Celebras que está creciendo en la convicción de su propia pecaminosidad? Cuando se acerca a ti como mamá y te dice, perdón mamá, porque sí realmente pequé en contra de ti. Como madre que confíe en el Señor, quiero animarte, invitarte, no a celebrar la perfección moral en tus hijos, sino a celebrar la fidelidad de Dios en tus hijos. Tú no eres la salvadora de tus hijos. Eres un testigo privilegiado de lo que Dios está haciendo en tus hijos. Celebra la bondad de Dios en tus hijos. Mira cómo el apóstol Pablo medita en las bendiciones pasadas, la fe que estuvo en tu abuela, la fe que estuvo en tu mamá, la fe que está en ti. Cómo se regocija en el futuro. Eso le hace tener una perspectiva más grande del presente, siendo testigos de la obra de Dios en tus hijos. Sé una madre que celebra lo que Dios está haciendo en tus hijos. El apóstol Pablo elogia la fe de Timoteo, una fe que pasó de generación a generación, primero en su abuela, después a su madre y posteriormente a Timoteo. Es fascinante que este simplemente está haciendo una ilustración para Timoteo de la obra del Señor. No te des por vencido, Timoteo. No tires la toalla, Timoteo. Mira lo que Dios está haciendo, mira lo que Dios hizo en tu abuela, mira lo que Dios hizo en tu mamá, mira lo que ha hecho en ti, mira lo que ha hecho en mí. Mira lo que Dios puede hacer. Es una gran exhortación para todo el pueblo de Dios, pero particularmente quiero aplicarlo para ustedes como madre. Mira lo maravilloso que es poder exaltar la obra de Dios a lo largo del tiempo. Mira lo poderoso que es el Señor. Él llama a la fe de su abuela y su mamá una fe sincera. Lo que quiero que veas, querida madre, es la enorme bendición que tienes de instruir a tus hijos. Así que no desperdicies, no minimices el privilegio que tienes de ser una madre misional en tu casa. Timoteo era hijo de una mujer judía que vino a la fe por el testimonio y la predicación de su abuela. La fe que estuvo en su abuela, la fe que estuvo en su madre, la fe que estuvo en Timoteo. Ahora, ¿por qué inicié con las estadísticas tan alarmantes? Lucas, en Hechos 16:1, nos dice que el papá de Timoteo era un griego pagano. Lo más probable es que el padre Timoteo nunca se convirtió al Señor, no fue creyente. Y hermanos, quiero ser honestos, y no creo que fue fácil para Eunice guiar a Timoteo en la fe con un padre pagano. No lo es ahora, no lo fue en ese momento. Pero mira lo que Dios hizo en Timoteo. Por una madre que ora, por una madre que predica, por una madre que vive la fe genuina. Sé una madre piadosa, sirviendo fielmente en tu hogar, enseñando la palabra de Dios y confiando en el poder de Dios. La fe que estuvo en su abuela, estuvo en su mamá, está en Timoteo, y Pablo dice es una fe genuina. No se subestime, iglesia o madres, el enorme valor que Dios le ha dado a la maternidad. No subestimes ni menosprecies el poder servir a tu familia, enseñando, testificando, instruyendo por medio de su palabra, el Evangelio, a tus hijos. Sé una madre que vive el Evangelio, estuvo en su abuela, estuvo en Eunice, ahora está en Timoteo. Muchas mujeres solteras han sido una enorme bendición en las manos de Dios para sus hijos. Muchas esposas casadas con no creyentes han sido una enorme bendición para estos hombres, insistiendo, orando, predicando para que sus esposos puedan llegar a la fe. Y si no pasa, sigue predicando a Cristo. No ocurrió con Eunice. La Escritura no nos dice, Lucas no nos dice que el padre de Timoteo se convirtió. Pero mire el enorme privilegio que tenemos hoy de examinar la fe de una abuela, la fe de una madre en un joven pastor. Que Pablo dice que es un estímulo, no solo para Timoteo, sino para aquella iglesia que iba a leer esta carta. Es un estímulo para aquellas madres que estaban en una condición similar. Y es un estímulo para ti, que quizás tienes un esposo que ama al Señor y sigue al Señor. Entonces no tienes excusa. No tienes excusa. Lo que el apóstol Pablo está subrayando aquí para nosotros como iglesia es el impacto profundo que tiene la obediencia. Predica a Cristo. Quiero que mires esto porque no es casualidad, obviamente. 2 Timoteo 3:14. ¿Lo tienes? 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Podríamos decir que este texto se está refiriendo al apóstol Pablo, pero el contexto ya nos animó a examinar o ver la fe de su abuela y su mamá. Y no solamente podemos deducir eso pensando en el capítulo 1, pero podemos hacerlo porque el versículo 15 vuelve a mencionar esa labor. Versículo 15, el capítulo 3 de 2 Timoteo, que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La pregunta es, ¿quién se las enseñó? ¿Quién, iglesia? ¿Su mamá? ¿Qué tienes como madre que es tan valioso y poderoso para influir a tus hijos? Primero, Cristo. Porque lo primero que denota el apóstol Pablo es la fe sincera en Eunice y su abuela. Como una madre cristiana, tienes los recursos más grandes y valiosos a tu favor. El apóstol Pablo dice que la fe habitó en su mamá y su abuela. La palabra habitar alude a una fe que hizo morada, habitó permanentemente, hizo residencia, alude a una fe que es que permanece. Entonces, si eres una madre cristiana, tienes todo para poder desempeñar tu rol. Tienes a Dios por Padre. Tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Tienes el Espíritu Santo para ser tu ayudador. Tienes la palabra de Dios. No es casualidad que Él está aludiendo a la fe de la mamá de Timoteo. No solamente está aludiendo a la labor maternal, desde la niñez ha sido instruido en la palabra de Dios. Posterior a eso, el versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Qué precioso este texto, porque la recomendación pastoral del pastor mentor, que es Pablo, a Timoteo, es: usa la palabra de Dios. Pero en el contexto les recuerda que fue lo que fue usado por Dios para instruirlo a él. Desde la niñez fue instruido en las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si no tienes un esposo piadoso que enseña a tus hijos el Evangelio, tienes a Dios Padre, tienes al Señor como tu Señor, tienes al Espíritu Santo como tu ayudador, tienes la palabra de Dios. Y hay algo más que el apóstol Pablo alude, porque él se presenta a Timoteo como padre. Hay una comunidad de fe en la que puede ser apoyada y animada. Permíteme dirigir unas palabras a los esposos esta mañana. Hermanos, sean de bendición para que sus esposas puedan servir a sus hijos. Hagan que sus esposas florezcan en sus hogares para que sean de bendición a sus hijos. Hermanos, esposos aquí presentes deberían esforzarse para que eso ocurra. Hermanas, deberías anhelar con toda tu fuerza y con todo tu corazón tomar el rol que Dios te ha dado para ser bendición para tus hijos. Para ser bendición para tus hijos. Las consecuencias de relegar tu llamado, de posponer tu llamado, son demasiado altas. En Jueces 2:10 leímos Deuteronomio 6, las instrucciones de instruir a nuestros hijos con convicción, con pasión, de día y noche, por el camino, escríbela por todos lados, que tus convicciones arraigadas en tu corazón estén sobre tus hijos. Generación después de la muerte de Josué, leemos en Jueces 2:10-11 las consecuencias de no obedecer el mandato de instruir a los hijos. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, murieron y se levantó otra generación después de ellos, que dice que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho en Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Qué pasó? Deuteronomio 6 no fue obedecido. Quiero terminar con la exhortación con la que inicia el apóstol Pablo al joven Timoteo y aplicarlas a tu llamado como mamá. Dice 2 Timoteo 1:6-7, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿No te parecen palabras sumamente poderosas para la maternidad? Ya no sé qué hacer, pastor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La exhortación es que avives el don. no quiere decir, o quiere decir que lo que el apóstol Pablo quiere en la vida de Timoteo es que éste utilice lo que Dios ha puesto en sus manos, lo que Dios le ha concedido para la gloria de su nombre. Y por supuesto es algo que podemos aplicar tanto a la maternidad como a la paternidad. Usa lo que Dios te ha dado. No es que Pablo pensara en ese momento que la fe de Timoteo era débil o que se estaba extinguiendo. No es el fin de la expresión avive el don. No es que estaba pensando que Timoteo necesitaba una exhortación porque estaba siendo perezoso y quería animarlo. Pero realmente quiere empujarlo a experimentar la plenitud del don que Dios ha puesto en sus manos. Es un recordatorio gentil, tierno, amoroso, pastoral, paterno, pero urgente. Y en ese mismo sentido es mi intención con este mensaje. Es un recordatorio gentil, tierno, pastoral, paternal para ti, mamá, que tu trabajo en casa es valioso. El mundo no lo aprecia, pero es valioso. Aviva el llamado que Dios ha puesto en ti. No te excuses, no te angusties, no temas, haz tu trabajo. Aviva lo que Dios ha puesto en tus manos, predica, enseña, ora intencionalmente por tus hijos y confía en el Señor. Yo doy gracias a Dios por mi mamá, mis abuelas, que han sido mujeres de oración. Doy gracias a Dios por mi esposa, porque es una mujer que ora por mis hijos, por nuestros hijos. Doy gracias a Dios también por mi suegra, que ha sido una bendición para mi esposa. Y hablo como esposo, como pastor y como papá. No minimices lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque hoy tu instrucción, porque hoy tu consejo, porque hoy tu exhortación, tu ánimo y tu oración por tus hijos, quizás es por el futuro pastor de una iglesia. Como ocurrió con Timoteo y como ocurrió conmigo. Así que no minimices el valor de una madre misional, predicando a sus hijos con amor. Lo que el mundo le ofrece a las mujeres y a las madres no vale la pena. Vas a desperdiciar tu vida buscando tesoros imaginarios, pero es mejor invertir en los tesoros de los cielos y que tus hijos, que son vasijas de barro, contengan el mayor y más grande tesoro. Cuando una madre instruye a su hijo en el temor de Dios, no está perdiendo el tiempo, está ejerciendo su llamado. Nuestra cultura valora lo inmediato, valora lo público, lo medible. La maternidad que Dios ha puesto en tus manos, muchas veces invisible, repetitiva, agotadora. Pero lo que Dios hace por medio de instrumentos en sus manos es simplemente para la gloria de su nombre. Así que feliz día de las madres, amada iglesia, amadas hermanas. No minimices lo que Dios te ha llamado a hacer. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque encontramos aplicación, Dios, de ella para toda ocasión en nuestra vida. Esta preciosa introducción de ánimo para Timoteo y para la iglesia en Éfeso ha servido para meditar en la grandeza de tu nombre. Hay tanto que podemos aplicar de este versículo para animarnos a caminar en la fe. Y es mi deseo y mi ánimo para cada madre aquí presente, a que pueda ser animada a caminar en fe y esperanza en tu evangelio. Que no desistan, Señor, de predicar a tu Hijo Jesucristo hoy este crucificado. Que dependan, Señor, de tu poder y el evangelio, no del control. Que confíen, Señor, en tu poder, no en su habilidad. Quiero animarles, Señor, que muchas veces la maternidad trae consigo sufrimiento. Pero gracias, Señor, porque podemos sufrir bien, con esperanza, con descanso. No es hacernos insensibles al dolor, sino más bien sufrir, Señor, con nuestra mirada en aquel que lo puede todo. Y nos llama, Señor, a poner nuestra mirada en nuestro llamado. Avive el don, Dios, de aquellas que tú has llamado a la maternidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son muy amados.